triste la revolución porque muere mucha gente. Peor es morir inocente, mansito y sin redención, como un cordero mamón cuando se ha muerto la oveja.
Los hombres como mi papá son hombres que te hacen sentir que no has hecho lo suficiente y que tienes que dar más y que es necesario dar más.
Es decir, el Che se pudiera imaginar lo que estamos haciendo hoy en día y él diría, caramba, lo logré.
Fue arriba.
También te preguntas, ¿por qué coño fuiste a elegir esa zona, Che?
Tomé la pluma en mis manos, imbuido por la idea de relatar la odisea de 126 cubanos. Expreso de corazón, nunca imaginé que un día, junto a nuestro Che, estaría haciendo revolución.
Por miles de años, la minoría que ha vivido de la mayoría ha tratado de convertirnos en bestias y no lo ha logrado nunca.
El hecho de que tú incorpores masivamente a millones de personas que antes estaban fuera del juego y que ahora son ciudadanos o ciudadanas con plenos derechos de todo tipo es un avance extraordinario.
El capitalismo tiene su problema. No se puede humanizar, es imposible. Si no lo convenció ni Cristo. Entonces, ¿ahora hay que cambiarlo?
Eso es lo que dio Chávez muy claro, hay que cambiar las reglas del juego institucional.
Lo económico, lo político, lo cultural, e incluso hasta lo espiritual, debe estar incluido en esa revolución.
Llegamos a Venezuela con mucha ilusión y viendo a un pueblo muy trabajador. Quisieron vencerlo con las balas y ahora quieren vencerlo por los estómagos y no lo van a conseguir.
El ELN es una expresión armada de la resistencia política que ha tenido parte de este pueblo latinoamericano.
Yo soy Fidel, yo soy Fidel.
Se oye, se siente.
Fidel está presente. Se oye, se siente. Fidel está presente.
Estaban identificados plenamente. Y Fidel fue capaz de transmitir al Che esa perseverancia.
Por eso es que fraternal nuestra conciencia se adiestra, que nuestra sierra maestra sea la unión continental, sin distinción de ideal político ni religioso, por un sendero armonioso con un pensamiento sano, los latinos americanos seremos libres y dichosos.
Bueno, pues escuchábamos ese tráiler del documental Tras las huellas del Che y es que es precisamente sobre este documental, sobre el que vamos a hablar en nuestra entrevista de esta franja local de hoy, es que ya adelantábamos en el sumario que lo haríamos y para ello tenemos a Vanessa Pérez Gordillo y Raúl García Sánchez, miembros del equipo creativo del documental, realizado por el colectivo Voces en Lucha. Bueno, ya tenemos a nuestros invitados aquí. Kaixo, Gordion.
Hola, ¿cómo estáis?
Hola, buenas.
Muchas gracias por el espacio.
Bueno, a vosotros por haber venido a estudios, a hablarnos de este documental. Bueno, pues que estáis proyectando y presentando estos días en Euskal Herria. Para empezar, antes de entrar al documental, me gustaría que nos hablaseis un poco, del colectivo Voces en Lucha. ¿Cuáles son sus objetivos y cuál es su lucha?
Voces en Lucha es un espacio de comunicación popular que trata de documentar y visibilizar a través de contenidos escritos y audiovisuales algunas de las voces que están en lucha por la dignidad y la justicia social en América Latina, el Caribe y también en el Estado español. Uh-huh. Y pues hacemos un trabajo muy, yo creo, gracias al aporte solidario de muchas manos, porque todo es autogestionado y la gente es que todos nos hermanemos y tejamos conjuntamente es fundamental para Voces en Lucha.
Uh-huh. Efectivamente. Yo creo que, bueno, añadir a lo que dice Vanessa, Voces en Lucha nace a lo largo de un recorrido de 2 años por América Latina, uh-huh. en el que lo que comenta la compañera es fundamental. O sea, el tejido social que hay creado en Latinoamérica, en América Latina, es lo que posibilita que nosotros hagamos este trabajo. Uh-huh. Sin ese tejido social, sin esas manos que te dan la mano, ¿no? Por el camino, sería imposible. Entonces, bueno, eso que vaya por delante. En ese sentido, siempre decimos que es un trabajo colectivo y que, bueno, nosotros lo que hacemos es rescatar de algún modo las voces, de intentar visibilizar voces que aquí están invisibilizadas por los medios hegemónicos, ¿no?
¿Cuál es el recorrido de este colectivo? ¿Es vuestro primer trabajo este de, bueno, tras las huellas del Che? ¿Habéis realizado más, habéis tenido más proyectos?
Sí, antes, justamente en el 2014, antes de partir para Latinoamérica, realizamos un documental que se llama Las trincheras de la pública, donde dábamos cuenta del deterioro de la escuela pública en nuestro estado. Uh-huh. Y de ahí partimos a Latinoamérica y empezamos a hacer trabajo documental desde los territorios y con una mirada descolonizadora. Y a partir de ahí pues han tejido 3 documentales del pueblo mapuche y en un trabajo también cortometraje Latinoamérica es mujer. Uh-huh. Y ahora este sí podría decirse que es nuestro primer largometraje.
Así es. Y bueno, hay una página que tenemos que se llama vocesenlucha.com, donde volcamos entrevistas, textos, porque es inmenso el material que uno acumula durante 2 años y además que al regresar a estas tierras, al regresar a tierras castellanas, uno sigue haciendo trabajo. O sea, somos uno como que dice, bueno, no puedo detener este caminar. O sea, ahora he estado recorriendo América Latina durante 2 años, llego aquí y ¿qué pasa? Aquí no hay voces también que luchan por la dignidad. También, y también hay voces latinoamericanas y también hay un querer devolver algo, ¿no? Y en ese devolver, como digo, el espacio de comunicación es fundamental. Uh-huh. Para ir visibilizando cosas que de otra forma estarían guardadas en discos duros, esperando un trabajo más largo como en este que se ha concretado ahora, ¿no? Tras las huellas del Che o otros cortometrajes, pero el hecho de poder visibilizar esas voces también como entrevistas y como píldoras que llamamos semillas, por eso de que la píldora suena como muy farmacéutico, ¿no?
Y se lo debemos a Colombia, los compás y compas de Colombia, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Uh-huh. Bueno, comentabais, ¿no? Realizabais en 2014 el documental Las trincheras de la pública y después os embarcabais en ese viaje por América Latina. Bueno, ¿por qué teníais ya el objetivo de hacer este documental o fue surgiendo mientras estabais allí?
Pues la verdad que nosotros durante esos 2 años nunca pensamos que todo este material iba todo el material recopilado, o bueno, más bien parte del material recopilado, iba a acabar en un documental sobre el Che. Uh-huh. En 2017, con motivo del 50 aniversario del asesinato del Che, lo que hacemos es coger algunos de los materiales que nosotros teníamos referidos al Che, en concreto partiendo de nuestra estancia en La Higuera, el lugar donde fue asesinado, para intentar hacer un videíto corto, ¿no? Lo que pasa es que eso como que va creciendo de una manera que nosotros nos damos cuenta que puede servir como hilo argumental para contar la América Latina de hoy, ¿no? Y cómo están esos procesos, esa idea guevarista de transformación social. Y bueno, va creciendo hasta el punto que cuando terminamos de montar, pues tenemos una barbaridad. Tenemos 3 horas de montaje y lo que decidimos hacer es una especie de serie, porque teníamos para una serie. Y lo que estamos ahora proyectando es el documental, la versión, digamos, comprimida, que aún así dura 2 horas.
O sea, que hay una versión más larga también, ¿no?
Así es.
Sí, que la hemos dividido, de hecho, en 3 capítulos para que se pueda hacer incluso trabajo de reflexión y bueno, pues que sirva para formar, ¿no? Como taller formativo donde todas y todos reflexionemos.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, comentabais, ¿no?, que el documental no solamente o no se centra estrictamente, ¿no?, en la persona del Che, ¿no?, sino, bueno, pues en su recorrido y en, bueno, pues cómo ha influido su figura en los diferentes territorios de América Latina, ¿no?
Eso es.
Bueno, hablarnos un poco más de esto, del contenido, de cómo ha sido también el proceso de recopilación, de grabación, ¿por qué habéis elegido esos lugares?
Pues estuvimos en 11 países, retratados en este documental se pueden ver 8. Como ha dicho Raúl, como no había una intención previa, pues lo fuimos descubriendo y tejiendo de a poquito. Nos dimos cuenta que en Latinoamérica hay como una especie de pensamiento latinoamericanicista, no sé cómo nombrarlo. O sea, digamos que hay como un motor revolucionario en el tejido social, que uh-huh. también se lleva a veces en los procesos de cambio que han podido llegar a establecerse en el poder, ¿no? Desde algunos gobiernos, hay voces desde las academias que también están visibilizando la historia de otra manera, están contando un relato diferente que fomenta el pensamiento crítico, esta construcción. Entonces nosotros buscando, siempre hemos, una cosa que quiero decir también es que siempre hemos ido a los territorios y hemos convivido en ellos, de modo que no hemos tenido prisa, no necesitábamos grabar en 2 días ni nada de eso. O sea, igual hemos estado conviviendo con, por ejemplo, las tomas de territorio mucho tiempo y cuando hemos podido grabar, porque las condiciones eran las apropiadas, nos habíamos ganado la confianza de la gente que habitaba en esos lugares. Ha sido cuando hemos arrancado, de ahí esa emoción que se puede ver en el documental, ¿no? En todos los protagonistas y todas las voces protagónicas que rescatamos. Y yo creo que luego a la hora de montar vimos que el hilo narrativo, como tú decías, de la vida del Che desde su nacimiento en Rosario hasta su muerte en la escuelita de la Higuera nos da, era como todo como una conjugación que veíamos que podíamos tirar del relato actual para que lo podíamos contar desde la vida del Che Guevara, porque había uh-huh. una idea, la idea guevarista, que para nosotros a nivel así como muy general es esa construcción de un mundo donde quepamos todas. Uh-huh. Y eso lo veíamos en los territorios, ¿no? En brigadas médicas cubanas, en la toma territorial de los más empobrecidos en los barrios de Buenos Aires, en el pueblo de Bolivia originario, ¿no? Lo veíamos en las cárceles, en los presos políticos que se jugaron su libertad por la transformación del mundo. Lo hemos visto y esos rostros están recogidos uh-huh. en el documental.
¿Cuáles son, cuál es el recorrido que habéis hecho? ¿Por qué lugares habéis estado?
Nosotros comenzamos en Chile en 2015 uh-huh. y acabamos 2 años después en Cuba. Hicimos prácticamente todo Sudamérica. Bueno, si queréis enumeros así rápidamente, de Chile pasamos a Argentina, de ahí a Uruguay, sur de Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela uh-huh. y de ahí saltamos a Cuba. En Cuba, en ese final, bueno, también son dos realidades antagónicas que además lo vemos hoy, ¿no? Ese Chile neoliberal, experimento del modelo neoliberal y acabar en Cuba, ¿no? En la sociedad socialista de por antonomasia de América Latina, ¿no? Uh-huh. Y en ese finalizar nuestro recorrido por América Latina pasa algo que no entraba en el guión y que bueno nos sorprendió, nos dejó mudos a nosotros como dejó mudo ese día, porque lo que nosotros vimos y pudimos comprobar dejó mudo a La Habana. Nosotros estábamos en La Habana y ese día las calles enmudecieron porque falleció el comandante Fidel, ¿no? Uh-huh. Entonces vivir eso allí junto al pueblo cubano fue una experiencia pues muy emocionante y que también sirve un poco para recoger algunos testimonios, algunas visiones que aquí puedan mostrar una visión contrahegemónica sobre la figura de un pensador de la talla de Fidel Castro, que aquí ha sido, pues muy, como sabemos, muy, muy desdibujada por los medios hegemónicos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues pues vaya coincidencia que, sí. que os pillara ese momento allí.
Es que cuando uno se pone a caminar pasan muchas cosas y uh-huh. a veces uno dice, ¿cómo ha podido pasar esto? Pero que te pille caminando, ¿no? Las cosas y haciendo, porque uh-huh. sí que es verdad que no documentamos como al uso, que no llevamos las cámaras, sino que estamos en los territorios, convivimos con la gente, entonces se nos ve muy poco periodistas, ¿no? En realidad es que no somos periodistas ni documentalistas.
Nos llamamos comunicadores populares por eso también, ¿no? Por esa otra forma de entender la comunicación que tiene que ver con entender los procesos también desde dentro, con sus virtudes, sus contradicciones, sus dolores, sus... Y su gran y ahí rescato al Che, ¿no? ese amor revolucionario, ¿no? Que es una de las cosas que nosotros rescatamos del documental, el amor a transformar el mundo posicionado desde una visión de amor y de pensamiento y de mirada ética, ¿no?
Lo humano como prioridad.
Eso es.
Bueno, comentabais también que, bueno, hablando un poco del objetivo del documental, hablabais, ¿no?, que por medio de esa, bueno, de la vida del Che podíais hablar de la situación actual de América Latina, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo veis que se puede, que puede ser útil también este documental en, bueno, tanto aquí como en diversos como en los diversos lugares de América Latina, pues a la hora de hacer un análisis de la situación actual? O
yo antes de entrar así como, es que es una pregunta, wow. Antes de entrar como en la pregunta, diría que en realidad el hecho de que se proyecte y estrenemos el documental en medio de un revulsivo latinoamericano como el que estamos viviendo, donde en Chile se están violentando los derechos humanos, hay violaciones, hay, vamos, mutilaciones, hay asesinatos, simplemente porque el pueblo quiere otro Chile, ¿no? Donde, en medio también de un golpe de Estado al Estado plurinacional de Bolivia, donde los compañeros y compañeras son perseguidos a día de hoy por sus ideas políticas, los movimientos sociales y las organizaciones que apoyaban el proceso de cambio o que quieren otro mundo más justo, están siendo violentadas, ¿no?, y atemorizadas.
Los
pueblos originarios también, violentados todos sus derechos. Colombia, estamos viendo. Bueno, entonces, nunca nos imaginamos que este documental fuese lo estrenásemos en medio de esta vorágine, pero es que Latinoamérica es así, Latinoamérica hierve. Yo creo que este documental, si nos enseña algo, es que esa, digamos que las experiencias que rescatamos no son experiencias que se quedan en el tiempo anquilosadas, sino son experiencias vivas que se siguen desarrollando, ¿no?
Efectivamente. En ese sentido, bueno, al hilo de lo que dice Vanessa, yo creo que a resaltar sobre todo ahora, hay varias cosas que han cambiado en América Latina respecto a cuando nosotros estuvimos y que se pueden ver en el documental. Yo creo que sin duda la cosa más brutal que ha pasado en los últimos tiempos en América Latina, por supuesto, más allá de la ilusión de esos despertares, es el golpe de Estado contra un proceso democrático como el que lideraba el pueblo boliviano, ¿no? Como el que lideraba, bueno, Evo Morales y un proceso de cambio de mucho tiempo que, digamos, en unos días se ha echado por tierra por medio de vehículos que parecía que estaban ya como muy... que quedaban en el olvido, y no es así, como vemos. Pues se ha echado por tierra 15 años o 14 años de construcción popular donde el pueblo era otro, sin duda. Entonces, bueno, pues sí. Denunciar desde Voces en Lucha la persecución a compañeros, el golpe de Estado, primero cívico, liderado por un líder de Santa Cruz, ligado a la oligarquía cruceña, luego secundado por la policía y por último por los militares, que obliga a Evo Morales para evitar el derramamiento de sangre, que luego ha continuado, por cierto, bueno, obliga a dimitir, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues denunciar esa situación que es terrible, y en ese sentido, bueno, pues si puede aportar algo el documental para reflexionar y para ver un poco también cómo era la Bolivia de Evo, a pesar de sus contradicciones, un proceso vivo, pues Magnífico. Bueno, y tenemos aquí al lado a un compañero que bueno, es nuestro querido enlace aquí en Vitoria, de Euskadi, Cuba, que yo creo que sería interesante porque él conoce muy bien la realidad latinoamericana, que hiciera un pequeño aporte.
Uh-huh. Sí, bueno, yo coincido plenamente con el análisis que están haciendo los compañeros, pero yo quiero decir que este documental que se va a estrenar aquí hoy en Vitoria y mañana se hará en Bilbao, hay que verlo con una mirada descolonizadora, sobre todo porque para comprender los procesos que están sucediendo en Latinoamérica, primero hay que verlos allí, porque una de las ventajas que tenemos nosotros es que los hemos visto allá. Y segundo, hay que deshacerse de pequeños estereotipos que tenemos tanto desde aquí, desde Euskadi, como de otros lugares del Estado o de Europa, donde tenemos que ver con una mirada más transparente qué es lo que hacen los pueblos y cuál es su cultura. Porque si no comprendemos eso, no comprendemos los procesos de Latinoamérica. Eso es fundamental.
Sí, fundamental eso, conocer la historia, ¿no?, para entender lo que está pasando. Y acercándonos un poco a una pequeña uh-huh. respuesta, quizás lo que podemos ver en el documental es que, al hilo también de la denuncia que ha realizado Raúl, es que tenemos mucho que perder. Y quizás necesitemos entrar en acuerdos, aunque no sea, o sea, porque claro, la sociedad perfecta no la vamos a tener en un paso. Quizás haya que ir construyéndola de a poquito, como dirían mis compas allá, de a poquito para llegar a tenerla, ¿no? Hay que soñar primero para después poder disfrutar del sueño, ¿no? Y para eso pues va a ser un proceso largo, pero tenemos que estar todas juntas. No sobra nadie. Todas las manos vinculadas. Eso nos enseñaron, yo creo, los compañeros y las compañeras también desde Colombia, desde el Paraguay, con su siembra de territorios, con su soberanía, de querer ser soberanos de la vida, del territorio.
La propia Venezuela.
El tejer. Uh-huh. Y yo creo que aquí eso tenemos que rescatarlo un poquito, tejer más entre nosotras, porque podemos hacer una red muy bonita y podemos soñar con un país diferente. ¿Por qué no?
Sí, porque fundamentalmente muchas veces las críticas que se dan en nuestro entorno son porque no se conoce la realidad, porque no se conoce la historia, porque todo lo analizamos desde un prisma cultural, que además ni siquiera es nuestro prisma cultural, que está colonizado por el cine norteamericano. Y tenemos una manera de actuar totalmente diferente. Cuando vas allá, muchas cosas te chocan. Hay un libro que a mí me gustó mucho, quizá que me inició en un momento de mi vida, en ese andar por Latinoamérica, que es de Hernando Calvo Ospina, que se titula Colombia, laboratorio de embrujos. Uh-huh. Ahí se descubre una gran parte del por qué la historia de Colombia, es así. Y además que el problema que surgió en los años 60 y que da origen al nacimiento de la guerrilla no ha desaparecido. Es el problema de la tierra. Claro, aquí no tenemos eso tan arraigado, pero ellos hablan de su Pachamama. Y entonces es donde uno tiene que penetrar y sumergirse ahí. ¿Por qué? Porque si no, no entendemos. Hablamos de cosas que creemos que las entendemos, pero las iniciamos desde un prisma muy colonizador. Entonces, eso es importante.
Lo que dice el compañero de la tierra. La tierra, uno se da cuenta que caminando América Latina, que todo proceso transformador está ligado al territorio de alguna forma. Tanto la experiencia micro en una toma de territorio en un extrarradio de una ciudad, uh-huh. como un proceso de cambio. Es la lucha por la soberanía del territorio. Eso es fundamental. Y al hilo de lo que decía también Vanessa, decía tenemos mucho que perder. Claro, yo creo que incluso desde la izquierda a veces hacen, desde sectores progresistas, hacen lecturas muy rápidas de una realidad, por ejemplo, como la de Venezuela. Una experiencia extraordinaria, con un poder popular increíble. y que si dejamos, si no apoyamos hoy y dejamos que esa experiencia caiga o se produzca algo similar a lo que ha pasado en Bolivia, creo que estamos cometiendo si fomentamos o colaboramos en eso, estamos cometiendo un atropello con la historia, porque la historia está viva. La lucha, digamos, es un proceso que viene de muy atrás, que comenzó además en América Latina hace más de 500 años, y que lo que está pasando hoy no es más que esa disputa entre unos que quieren colonizar unos territorios y otros que quieren vivir en ellos con paz, soberanía, igualdad y respeto, ¿no? Uh-huh.
Bueno, se nos va acabando el tiempo, nos quedamos con esos mensajes. Además de las presentaciones hoy en Gasteiz, en Aldave, a las 6 de la tarde, y mañana en Sirica, en Bilbo, a las 6, también tenéis previstas más presentaciones por aquí o en el estado.
Sí, nos vamos a Tafalla.
Tafalla, efectivamente.
El jueves a las 7. Uh-huh. Estaremos. No
te podemos decir ahora mismo exactamente el lugar, pero bueno, Tafalla, que es...
Bueno, quien esté interesado, sí, que busque la referencia. Y otra pregunta que os quería hacer es, bueno, ¿dónde podemos encontrar esa versión larga? ¿No? La corta está presentándose ahora mismo.
Sí.
La otra, ¿dónde se puede encontrar?
Pues mira, la versión larga, hemos hecho unos CDs, unos DVDs, con las tres partes y un libreto de 20 páginas, un poco contando un poco la trayectoria y demás. A día de hoy se puede conseguir así, pues si vienes esta tarde a ver el docu, puedes llevártela.
O escribiéndonos
nos escribes al lucha. Correo. Uh-huh. Y imagino que en algún momento pues haremos también un recorrido para hacer taller o sí, la gente que quiera compartir con nosotros, pues completamente abierto.
De acuerdo. Bueno, pues con esas referencias, si os parece, lo dejamos, a no ser que queráis apuntar algo rápido, pero...
No, agradecer.
Y escuchándote hablar a ti, Raúl, se me han venido las palabras de Allende a la cabeza: la historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Efectivamente. Uh-huh.
Bueno, pues con esa cita terminamos. Bueno, pues es que eskerrik asko por haber estado en estos micrófonos. Vanessa Pérez Gordillo, Raúl García Sánchez y el compañero de Euskadi Cuba,
Salvador González.
De acuerdo, Salvador González, es que ricasco por haber estado aquí, que vayan bien las presentaciones y los siguientes proyectos, y hasta la siguiente.
Genial.
Agur.
Agur. Agur.